Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, estimados oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Hoy estaremos hablando de los desafíos de la pandemia y sobre todo enseñar en pandemia. Más allá de que de alguna manera por lo menos entramos a una fase que podríamos decir estamos superando esta pandemia mundial, lo cierto es que han habido muchos cambios a nivel de la educación. Y justamente con la docente y licenciada en Ciencias Históricas, Marcela Guerrero, vamos a estar conversando acerca de los cambios y los desafíos que generó enseñar en medio de la pandemia. También acerca de las habilidades que adquirieron tanto docentes como estudiantes. En los próximos minutos vamos a dialogar con la docente, profesora, pero en realidad ella es licenciada en Ciencias Históricas en la Universidad de la República de Uruguay, de Montevideo específicamente. Además, está estudiando, tiene varios estudios, se me contaba hace algunos minutos. Es docente, como les decía, en Historia, da clases a alumnos de secundaria sobre todo. También es casada, es de Juan Lacase, de Colonia, tiene tres hijos y le vamos a estar presentando a Marcela Guerrero, a quien, bueno, le damos la bienvenida. Es un placer tenerla con nosotras en Entre Amigas, en un tiempo agitado para los docentes porque, como debe ocurrir en buena parte de América Latina, los primeros meses son cruciales para organizar lo que va a ser el año lectivo. Así que, Marcela, gracias por estar con nosotras.
Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar acá, la verdad me encanta. Gracias por la invitación, Victoria.
Bueno, muchas gracias a vos. 2022, un año en el que continuamos en pandemia. A nivel de la enseñanza, 2020 y 2021 fueron años de incertidumbre, de adaptación. Y tal vez si bien 2022 siga siendo un año de adaptación, existe ya un tiempo de experiencia, ¿no?, que nos permite enfrentarnos a un nuevo año de clases. ¿De qué manera se están preparando los docentes en Uruguay para este año? ¿Y qué cosas incorporaron? ¿Y qué cosas hay que atender como consecuencia de la pandemia?
Bien, bueno, es muy interesante y
extenso,
para responder. En primer lugar, claro, el año 2020 nos sorprendió, nos sorprendió a todos, nos encontró. Por un lado, había herramientas que algunos docentes utilizaban, sobre todo los que se vinculan a las materias muy informáticas, había algunos siempre que están más adelantados, y utilizaban y usábamos algunas plataformas. Yo, la verdad, sinceramente, en mi caso personal, no usaba nada.
Nada.
De historia, más me siento identificada con la Edad Media que con...
Claro.
Entonces, aquello era... Y cuando nos dijeron al principio, o sea, la institución de trabajo respondió rápidamente. Yo creo que la respuesta del sistema educativo en general fue rápido.
Sí.
A ver cómo hacemos, ¿no? En el caso de la institución donde yo trabajo, desde el primer día, o sea, desde que se decretó, fue un sábado, me acuerdo, y el domingo, el otro día, ya la directora nos había convocado, nos dijo, háganse una plataforma de Edmodo. Ay, Dios mío, yo renuncio.
Claro.
Porque después era Edmodo, después a los pocos días era Zoom. Tampoco, claro. Nunca habíamos usado Zoom.
Claro.
Era muy avasallante para nosotros.
Claro.
Pero bueno, fue adaptarse, saber que podíamos, o sea que muchos a veces pensamos que con la tecnología, y esto nos hizo capacitarnos. Porque aparte no era que vos te podías ir a capacitar a la institución, estabas en tu casa.
Claro.
A mí me ayudaron mucho mis hijos, que son adolescentes, y ellos me dijeron, mamá, yo te ayudo, no sé cuándo. Me ayudaron con el modo, después con el Zoom, que al principio era todo. Entonces, el primer año de 2020 fue un año de aprendizaje, y que bueno, tratamos de hacer lo mejor que pudimos, pero somos conscientes de que obviamente en la educación, o sea, es difícil, muy difícil sustituir la presencialidad, y cuando más pequeños son, más son los baches que quedan. Porque, o sea, es algo muy lindo de pensar y reflexionar que la educación es un hecho humano.
Claro.
Y que requiere de la presencia. O sea, es la mediación cultural del docente en el hecho educativo es fundamental. Por más que el protagonista es el estudiante, pero ese acompañar del docente es fundamental. Entonces, en las clases más pequeñas, yo creo que es donde están los baches más grandes. Igual yo he escuchado, cuando uno les pregunta a los chiquilines, en estos años, a los adolescentes, a los que están en sexto, también te dicen lo mismo. Ellos querían volver a la presencialidad. Entonces, el año primero, 2020, fue un año de ver qué podemos hacer y darnos cuenta que podíamos con muchas cosas. Por un lado, uno se siente contento de que logró superar cosas que a veces uno no las hacía, porque decía, no, yo con esto ni ahí. puedo usar el MOOC, puedo usar Zoom, claro. Un montón de cosas. Digitalicé todos los cursos, por ejemplo, claro. Que yo, por ejemplo, no usaba, yo era muy de hacer clases así, en mano a mano, con los chiquilines, con el libro, y una clases expositivas, pero no utilizaba mucho, por ejemplo, presentaciones. Y ahora tengo todos los cursos en presentación.
Porque por ahí historia no requiere tanto, por lo menos claro. En su momento, ese esfuerzo de tecnología. Por ahí informática claro. Ni que hablar.
Pero claro, en el porque caso ellos de historia, ya lo venían usando. Pero yo, claro. Yo trabajaba muy bien con el pizarrón. De repente una imagen ponía. Mm. Pero no tenía... Y ahora me ha ayudado porque yo pasé el primer año digitalizando. Mm. Es verdad que los docentes trabajamos más que nunca. Sí. Ahí digitalicé todos los cursos, pero ahora me pasa, por ejemplo, planifico este año y yo ya tengo todos mis cursos hechos. Tengo material que yo elaboré.
Claro.
Entonces, eso para mí es muy valioso. Mm. Por lo que significa, en primer lugar, para mí y también como recurso para los chiquilines. Porque, por ejemplo, un chiquilín se pierde una clase y vos tenés insumos.
Claro.
Para darle, para mandarlo. O después, yo nunca les doy el PowerPoint con el curso entero de entrada, porque si no, es como quemar todo. Yo les voy dando lo que vamos dando cada clase, pero al finalizar el año sí. Digo, bueno, de alguna forma, porque claro, cuando ellos volvían a la presencialidad y te dabas cuenta que les habían faltado un montón de cosas, o que justo faltó, o estaba el problema de las conexiones, el problema de la conectividad.
Claro. Hay que recordar que Uruguay tiene un sistema bastante interesante respecto a lo que es el plan Ceibal, este plan claro, que se había instaurado bueno, hace varios años, más allá de los ensayos y los errores que genera tipo de implementación. Había un sistema ya funcionando tanto a nivel de primaria como de secundaria.
Nos ayudó,
¿no?
Eso fue una herramienta maravillosa. Uh-huh. Había herramientas. Lo que pasa es que hubieron, lamentablemente acá, lo que más pudimos observar en los últimos estudios, lo que muestran que las brechas más grandes están, el determinante socioeconómico ha sido fundamental. Claro. Porque aquellos chiquilines que contaban con una conectividad... Los sectores sociales altos y medios fueron menos, entre comillas, porque también tuvieron sus problemas, porque no estuvo exento de esto, pero de alguna forma menos, pudieron paliarlo de otra manera. Pero en cambio, los desastres más grandes están lamentablemente en los sectores sociales más vulnerables. Claro. O sea, la brecha, como dicen, se amplió, que ya había, ahora se amplió. Entonces, en 2021 ya veníamos preparados. Para esa situación, y ya de entrada ya teníamos el Edmodo, el código de acá, de allá, el código de Zoom, todas las contraseñas, todo. Entonces ya nos dijeron, bueno, el primer día, que el año pasado empezamos, al principio nadie sabía cómo iba a ser. Decíamos, bueno, ¿será que el 2021 será con presencialidad, con semipresencialidad? Y nos dijeron, el primer día tenemos que tener el código de Edmodo. Claro. Le dijimos a los chiquilines, primer día, en la primera hoja de cuaderno tiene que estar estos datos por las dudas de que ocurra una emergencia. Y ocurrió.
Y esto conversándolo con docentes, en tu caso, tu primera reacción, un poco capaz que caótica, fue decir renuncio porque no voy a poder.
En 2020 sí.
Claro. Sí. ¿Cómo fue también con los otros docentes? ¿Cómo observaste eso? ¿Qué intercambiaron con los otros profesores?
Bueno, algunos como yo, algunos sobre todo los de estas materias así, los que somos más de letra. Papel, les pasó algo parecido a lo que me pasó a mí. Yo no se lo comenté a nadie, yo dije renuncio para mí adentro, pero obviamente yo dije, bueno, veo hasta dónde llego, porque no me veía como, y después vi que podía. Pero algunos compañeros, uno los ve que sufrían más. Yo creo que no a todos, porque la edad puede ser un determinante, a veces no. Hay gente de mayor edad que se adaptó.
¿Hubo alguno que renunció por esto?
Yo no vi a ninguno que renunciara, pero sí que sufriera.
Claro.
Sí que sufriera, y más, se sufrió sobre todo la incompatibilidad con los chiquilines.
Claro.
Porque los chiquilines pensaban, por ejemplo, yo en ese curso que da de estudios económicos, el año pasado uno de los temas que eligieron estudiar un grupo eligió la educación en pandemia, por ejemplo. Entonces los chiquilines era una de palos con los profesores al principio.
Claro.
De reproches, porque ellos... Entonces en una ellos decían que ellos se estresaban. Yo les decía, chino, ¿ustedes piensan que los profesores no? Yo hacía como de mediador.
Claro.
Yo dije, esto va a quedar acá. Pero yo les... Entonces, ¿ustedes piensan que los profesores no se estresaron? Los chiquines al principio decían, no. ¿Qué se van a estresar? Decían. Si para ellos es lo mismo. Y están en la casa todavía. Entonces ahí era tratar de mostrarles de que...
Claro.
de que llevar el trabajo a la casa no había sido.
Porque es cierto eso que decís, porque por ahí en el aula el docente se siente, lo voy a decir de la mejor manera, pero más en control de la situación. Y por ahí la parte digital ya no, parece que los estudiantes tienen como cierta autoridad, entre comillas, ahí, ¿no?
Lo que nos pasó, las anécdotas que podríamos contar. Al principio, por ejemplo, se metían personas extrañas en las clases, por ejemplo, que seguramente capaz que eran hermanos más grandes de los chiquilines, ponele.
Porque ellos cedían la contraseña
o
alguna cosa de
esas. ¿Quién cedía la contraseña? Sabíamos que... Pero casos así, y después también hubieron cosas reales. Chiquilines, por ejemplo, que sufrían la angustia de no sé, no exponerse a las cámaras. ¿Y hasta qué punto se podía obligar la cámara o no?
Claro.
Porque había chiquilines, por ejemplo, para un adolescente... ir al liceo, por ejemplo, apretarse para ir al liceo es distinto que apretarse por una clase de Zoom.
Claro.
Que está en la casa. Y las chiquilinas quieren aparecer con los granitos en o despeinadas. Las chiquilinas, por ejemplo, se hacen la planchita para ir al liceo. Yo qué sé, cosas así que capaz que para un adulto es algo trivial.
Claro.
Pero ellos lo sufrieron, habría que ponerse en lugar del adolescente también.
¿Era obligatorio que se diera la imagen?
No se podía obligar porque, claro, hay cosas que había vacíos legales también, por ejemplo. O sea, nosotros tratábamos de exigir por ese tema, porque vos tenías un niño del otro lado, no sabés si está o no, aparecía el nombre ahí. ¿Y cómo poder educar cuando vos ni siquiera sabés si la persona está ahí?
Está ahí, claro.
Sí, ¿cómo poder enseñar? Porque educar yo creo...
Claro.
Era demasiado. Entonces, fue difícil. En 2000, yo creo, 2021 llegamos mejor. Y en cuanto a la última parte de la pregunta, ¿cómo seguir esos baches? Bueno, nosotros somos muy conscientes, y todos somos muy conscientes, de que esos años, los dos últimos años, no fueron los mejores. Por ejemplo, los chiquitos, imagínate que hicieron quinto y sexto de escuela en pandemia. Van a entrar a primero, hoy por ejemplo hablábamos de eso, tenemos en cuenta en la planificación eso, que no es lo mismo recibir a un niño escolarizado presencialmente que un niño después de lo que pasó.
Claro, desde pequeño.
Y a su vez el que está en tercero ahora, pasó a tercero, tiene 2 años de pandemia, viviendo la educación desde la semipresencialidad o de la virtualidad. Entonces algunos baches hay, por ejemplo, en el caso de primero año pasado nos pasó... que llegó fin de año y había chiquilines que eran como escolares todavía. Y vos decías, ¿qué pasó? Claro, estuvieron tan poco dentro de la institución que llegó septiembre y todavía se peleaba por la regla. Por ejemplo, cosas que
no
ya...
hay. Claro, capaz que no hubo ese crecimiento, ese crecimiento emocional también que es necesario, ¿no?
Esas cosas pasaron, claro. Entonces está, y ya te digo, para mí, lamentablemente, lo más triste es que, o sea, ya hay estadísticas que muestran que, o sea, los daños más grandes estuvieron en los sectores sociales más vulnerables, y eso, o sea, es algo que la sociedad entera, el sistema educativo uruguayo, tiene que ver cómo. Nosotros ya teníamos un índice de deserción muy grande, y ahora con esto...
Se va a ampliar.
Sí.
Vos lo mencionabas recién, ¿ha mejorado el aprendizaje de la materia que vos dictás específicamente? ¿Lo ha dificultado? Vos hablabas de que te da, por lo menos como ventaja, me imagino, ha llevado a que digitalices el material con el que trabajás. ¿Qué impacto ha tenido específicamente en la materia en la que vos trabajas?
Sí, a mí la verdad que sí, en cuanto a la creación de herramientas didácticas, a mí me ha favorecido. O sea, en ese sentido, sí, yo me encuentro preparada de una manera ahora que antes no lo hacía. A mí me facilita mucho tener todo eso. Yo digo, ¿por qué no lo hice antes a esto?
Claro.
Había que esperar. Si no hubiera pasado la pandemia, capaz que nunca lo hubiera hecho.
Claro.
Yo ahora tengo todos mis cursos así. Claro, los chiquines dicen, primer día que abro el curso, 100 diapositivas. Es la primera parte del curso, de primero, por ejemplo.
Claro.
Dicen los juristas, 97 diapositivas. Dicen, ¿cuándo vamos a terminar esto? Y eso nos da como para llegar a mitad de año. Y después, porque depende, si volvemos a la presencia, cuando vuelven a la presencialidad, uno tiene tanta necesidad de verlos.
Ajá.
Y ellos de interactuar así,
claro,
que ahí de repente aflojo con la...
con la cantidad de material.
Claro. Entonces ahí sí, porque uno, ellos necesitan como que un trato más así.
Y a la hora de dar la clase, que estás en la cámara, eso me imagino, igual la historia, no sé qué tanto vos hablas de imágenes que mostrás, pero tuviste que modificar cuando te parás frente a tus alumnos en un salón, a diferencia de cuando te parás frente a una cámara, en lo que mostrás, cómo te parás, todos esos detalles cambiaron.
Sí, eso es importante, porque, por ejemplo, yo camino mucho, siempre estoy parada.
Ajá.
Claro, y ahí sí me acabó todo eso.
Claro.
Que yo manejaba mucho, o sea, claro, un docente, o sea, uno, o sea, lo gestual también es importante,
claro,
¿no? Y andaba por toda la clase, o sea, nunca estoy sentada en la clase.
Claro.
Y claro, y ahí no tenías otra que estar sentada. Mm. Y, o sea, y además que uno, claro, hay cosas que vos decís, o estás en una clase y tenés un planiferio, señoras, el planiferio. Y si estás ahí en tu casa, claro, no tenés eso.
Claro.
Pero claro, ahí te ayudaba, compensaba un poco ese material que creé, que a mí, la verdad, me gusta, mm, me sirve. Y ahora, hoy en día, es una ventaja. Mm. Ahora, para mí es una ventaja. Hay que medirlo. Sí, para los chiquilines también es una ventaja.
Claro.
Yo pienso que sí, porque yo a veces cuando les cuento, por ejemplo, yo tengo primero y segundo y después quinto. Entonces, el tercero y cuarto no los veo. Y cuando les cuento que tengo esos cursos así, me dicen, ay, profe, con nosotros no existe eso, me dicen. Porque, o sea, lo visual es muy importante,
claro,
para el alumno.
Claro.
Entonces, me parece que sí, que a ellos los ayuda un poco más.
¿Lo armás vos a lo visual?
Sí, lo armé, ¿sí?, todo yo.
¿Lo sabías antes o lo aprendiste después con la pandemia?
Lo aprendí, sí, con la,
¿mirá?,
pandemia, sí. Fue una búsqueda, fue, bueno, un resumen, claro, porque no se puede escribir un montón. Mm. Les pongo ítems.
Claro.
Como para ir siguiendo, como si fuera un esquema que hacía,
claro,
en el pizarrón.
Claro.
Ahora me funciona de pizarrón la pantalla. A mí me sirvió un montón.
Bien.
Yo me siento que avancé y me es una ventaja. Creo que los chiquines también. Creo ellos, por ejemplo, con lo que me dicen, ay, profe, claro, ellos, por ejemplo, antes vos les mandabas a buscar una imagen y ellos les ayudan la búsqueda. Ahora ellos tienen una idea para buscar una imagen.
Mm.
Yo les decía, por ejemplo, busque imagen de arte paleolítico.
Uh-huh.
Claro, ellos si no lo veían, ahora ellos directamente buscan la misma imagen, yo sé. De alguna forma, claro, habría que trabajar otras cosas,
claro,
es distinto.
Claro, claro.
Pero sí, yo creo que es como que yo hice como un librito, digamos. Yo, ajá, después al final se los dejo imprimir. El que quiere,
bien,
se lo imprime, se lo lleva.
Bien, mira.
Al final del año. No se los doy al principio, porque si no, es como quemar,
claro,
toda.
Quemas el material.
Claro.
Marcela, en los minutos finales te voy a pedir alguna sugerencia o algún consejo para los madres y también los padres, cuyos hijos ya se encuentran estudiando en secundaria o están por iniciar este camino, teniendo en cuenta esta realidad que estamos llegando también a otros países de América Latina, porque hay que decir también que Uruguay ha tenido muchas ventajas en la parte virtual, más allá de las dificultades,
sí,
que ha enfrentado, porque a nivel también país hay una buena conexión a internet, también más allá de las dificultades que enfrentan algunas zonas, en general hay un buen sistema,
sí,
de conexión a internet, lamentablemente en otros países no tanto, pero ¿cuál es un poco el consejo que vos le darías por ahí a padres, a madres, también a alumnos, de cómo enfrentar por ahí desde tu experiencia, desde lo que vos has visto, si por ahí tienen que apelar a la paciencia, a no renunciar como vos querías renunciar, sí, al principio,
claro,
y en realidad te pusiste objetivo de pasar ese obstáculo y bueno, y finalmente,
exacto,
aprender lo,
sí,
que aprendiste.
Sí. Y bueno, sí, no rendirse,
ajá,
eso, porque tanto padres como a los padres que hay que estar encima de los chiquilines,
uh-huh,
que a veces como que algunos padres piensan que cuando pasan a secundaria es como si, está, pasó primaria.
Claro.
Y el chiquilín, el niño no es independiente todavía. Hay algunos niños que lo logran, algunos adolescentes, pero son niños. A mí antes, o sea, yo cada vez más en la experiencia de primero, yo lo que veo que ellos llegan muy niños al liceo. Ellos, algunos chiquitines no saben, por ejemplo, gestionar un cuaderno. O sea,
claro,
a veces, yo me he dado cuenta, a mí me gusta más mismo poner formación las clases más altas por la cantidad de contenido que vos podés,
claro,
enseñar. Y en primero, es como, yo les digo, chiquilines, a veces ellos tienen miedo de no estar preparados. Chiquilines, ustedes tienen que saber leer y escribir para estar acá.
Claro.
Nada más. O sea,
claro,
mientras, lo otro, bueno, si aprendió todo lo que aprendieron, obviamente es un capital cultural,
mm,
para ellos. Pero para todas las materias lo que precisan es saber leer y escribir.
Claro.
Entonces, bueno, alguna forma de prepararse para el liceo es leyendo, escribiendo. O sea, son herramientas fundamentales,
claro,
sin las cuales no se puede avanzar. Entonces, los padres pueden ayudar en ese sentido, incentivando la lectura, por,
mm,
ejemplo, la escritura. Y que los padres, o sea, es el derecho de los padres también de estar en ese proceso, porque a veces el chiquilín tiene que organizarse con 12 o 13 materias,
mm,
que para él son todas nuevas, distintas, por más que él ya veía matemática y,
mm,
biología, historia cuando estaba en la escuela, pero ahora es como que tiene un nombre nuevo, un profesor diferente,
claro,
que pide cosas distintas, o sea, a veces el niño se siente avasallado por todo eso. Entonces, el acompañamiento de los padres. Nosotros, por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, tenemos chiquilines a veces con muchos diagnósticos que hoy en día, viste, que,
uh-huh,
hoy en día,
sí,
los padres se mueven. Y vos decís, pues, antes el chiquilín, por ejemplo, presenta dislexia, presenta,
claro,
un déficit por hiperactividad, lo que sea. Pero,
uh-huh,
todo eso se puede tratar, es abordado.
Claro.
Cuando la educación es personalizada. Y bueno, y que los padres estén, o que pidan una consulta, que pidan una entrevista, es un derecho que tienen los padres. Porque a veces ves un problema. Yo siempre las entrevistas que he tenido con los padres son positivas.
Ah, bien.
Vos a veces decís, para este chiquilín. Y cuando vos hablás con los padres, les explicás, y ellos a su vez ellos te explican también desde su punto de vista, y lográs, o sea, ningún padre va a querer que su hijo no estudie. Poder lograr esa comunicación. Hay un autor que se llama Alejandro de Barbieri que él dice que él habla de la fractura social entre la escuela y las familias. Como que a veces, bueno, en la escuela se da un mensaje, en la familia otro y el chiquilín en el medio. O sea, y que eso se debe sanar. O sea, tanto el docente, la dirección, como los padres queremos lo mismo.
Claro.
O sea, intentar ese diálogo. Que a veces es difícil, porque obviamente una institución tiene cientos de alumnos, cientos de padres, pero hay que buscarlo por el bien de, porque de eso va, depende de que a ese adolescente le vaya bien. Yo, para mí, o sea, que los padres deben estar en ese proceso, no abandonarlos. Que los chiquilines los necesitan más que nunca. Yo he visto eso, padres que vos te das cuenta cuando tenés familia presente.
Claro.
A veces es difícil para los padres, tienen dos o tres hijos, cuatro, atender, los padres trabajan todo el día. Los chiquilines necesitan acompañamiento. Y bueno, y pedirle también a la institución educativa, que la institución educativa le va a tener que brindar algunas herramientas. Porque lo que les pasa a los chiquilines más que nada es desorganización. No es que no sean capaces, que son desorganizados. ¿Sí? Y una ayuda en ese sentido va a surgir justamente de ese diálogo entre la familia y la institución educativa donde asiste.
Muy bien. Vos sabés que yo en estos últimos días escuchaba, no recuerdo si era educadora, conversaba en un programa radial y ella decía de que cada vez los chiquilines, parece que por lo menos en Argentina había como algo así, un índice respecto a la comprensión lectora, que cada vez comprendían menos porque se incentivaba menos la lectura y también la escritura, pero a mano. Qué importante es para el aprendizaje del lenguaje, y sobre todo en esta etapa crucial que vos mencionás, y la importancia que ella decía de leer y saber leer y escribir, y a partir de ahí es que se aprende todo, ¿no? De la inclusión, de lo importante que es la adquisición del lenguaje para no solo para salvar la materia, sino para mejorar la vida,
es que
para
son herramientas, cosas, ¿no? Lectura y escritura son herramientas para todo.
Claro.
O sea, no podemos ir más allá sin lectura y escritura.
Claro.
Sí, eso yo cada vez de la experiencia docente, porque eso lo aprendí con la experiencia, es que precisan leer y escribir.
Claro.
Y fomentar, todo lo que se pueda fomentar desde el hogar. El año pasado también un estudio que hicieron los chiquilines acá demostraba eso. Niños que leían tenían mejores rendimientos en lo educativo. O sea, que fomentar la lectura. Si algo pueden hacer en estos días que queda, leer.
Leer mucho.
Leer y escribir.
Marcela, yo te agradezco mucho por este tiempo. Desearte lo mejor para este año, para vos y para tus alumnos también.
Bueno, muchas gracias y a las órdenes. Un saludo a toda la audiencia y les deseo también a todos que tengan un gran año, que todo se puede con esfuerzo, que no se rindan.
¿Cómo negar tu palpitar si al conocer no quise más? ¿Cómo olvidar tu respirar? Tus lindos ojos quiero mirar. Al mirar tu hermosura y tu fiel corazón y tus grandes bendiciones, en mi vida traes hoy. Al mirar el firmamento, las estrellas y el sol, me imagino a aquel dueño, el que escucha mi oración. ¿Cómo negar
Le agradecemos a Marcela Guerrero por haber conversado con nosotras y contarnos también su experiencia. Y junto con ella queremos reflexionar acerca de esto que ella nos compartía. Lo vamos a hacer a partir de una reflexión que se encuentra en la Biblia Devocional para la Mujer, que habla de paz en medio de los cambios. Dice, hay una palabra que para mí y mi familia, dice quien reflexiona, que es Ada de Canales, de Estados Unidos, dice que esta palabra tiene mucho significado. Es la palabra cambio. En nuestra vida familiar y ministerial hemos pasado por muchos cambios, de casa, de un país a otro, y por consiguiente cambios en nuestra rutina familiar. Hemos tenido que adaptarnos a nuevas comidas y costumbres, nuevo clima, nuevas calles, nuevas amistades y nuevas formas de relacionarnos con las personas. Al reflexionar en la experiencia de Noemí y su nuera Ruth, pensé en los diferentes cambios que estas dos mujeres se enfrentaron a lo largo de su vida. Muchas podemos identificarnos con Noemí porque llegar a Moab significó un cambio total en su estilo de vida. Era extranjera en un país con una situación sociopolítica de violencia, con creencias religiosas y hábitos alimenticios diferentes. La situación económica era apremiante, se enfrentó a un nuevo idioma y costumbres desconocidas. Después de todos estos cambios, su estado civil cambió al quedarse viuda y sin hijos. Para completar el cuadro, cambió su nombre de Noemí a Mara. ¿Pueden imaginarse la serie de cambios que experimentó Noemí? ¿Y qué de Ruth? Cuando decidió regresar con Noemí a Belén, pasó por los mismos cambios que experimentó su suegra. Tal vez usted se encuentre atravesando una situación parecida a la de estas dos valientes mujeres. Usted y yo hemos dejado amigos, iglesia, familiares y bienes materiales, pero así como Ruth y Noemí salieron adelante con la dirección del Señor, estoy segura que desde donde nos encontremos, cada una podremos avanzar y aprender de esta nueva experiencia que Dios nos brinda. Si Dios bendijo y guió a estas dos mujeres en medio de los cambios, no hará lo mismo con usted. Esperamos que Dios nos trate con el mismo amor y lealtad que mostramos hacia los demás. Sobre el final queremos contarle acerca de nuestras vías de comunicación para que se comuniquen con nosotras. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00598-99000540. Reitero, 00598-99000540. Si están en Instagram, nos buscan como @entreamigasllamada. Reitero, @entreamigasllamada. Nos pueden escribir al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org para ver este y otros contenidos. Será hasta un próximo programa, queridas amigas. Que pasen muy bien.